defendido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio, Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Bueno, aquí estamos con Aníbal. Aníbal, antes de entrar en el tema de hoy, es bueno señalar que en fin de cuentas, la cumbre con la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela fue derrotada.
Y la posible asistencia de Honduras, Brasil, que iban a ser muy contestataria dada la presencia
militar. Y las ausencias proclamadas previas de México y de México y de Colombia.
De Colombia.
Pero además, con todo lo que genera la ocupación militar del Caribe por los Estados Unidos de Norteamérica y sus acciones criminales. Bueno, una victoria de los pueblos, lo que indica que las cosas están cambiando y en grande cada vez más.
Eso te dice que ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Ya eso dejó de serlo.
Claro. Porque, bueno, el tema de hoy sí guarda relación con el tema de cuando ellos tenían bastante control y podían considerar a América Latina con el patio trasero, con la excepción de Cuba. Cuando Estados Unidos proclama no otra Cuba en el Caribe, que no era otra Cuba, era no otro país independiente, no otro proceso de autodeterminación en ninguna parte del continente y mucho menos en el Caribe, su frontera imperial. Y vamos a comenzar por ahí, porque así lo prometimos la vez pasada, sí, que hay temas que hay que analizar para entender el presente y la propia situación de la izquierda, de las fuerzas transformadoras, a partir de lo que ha acontecido en los últimos 60 años en el país.
La Cumbre de las Américas surge como frente al desprestigio de la OEA y frente al nacimiento de la CELAC. Entonces, Estados Unidos estaba quedando fuera de los organismos de América Latina. Y entonces ellos crearon la Cumbre de las Américas.
Clinton.
Sí, pero queriendo manejar quiénes participan y quiénes no participan.
Claro.
Se le dieron la primera, pero ya no se pudo.
Ya no se puede. Bueno, pero vamos al tema concreto en su primera parte. Los propósitos de la invasión militar de los Estados Unidos del 65, a partir de que la lucha contra el golpe de Estado, derrocamiento del gobierno de Bush, anulación, archivamiento de la Constitución del 63, logra una victoria espectacular, difícil incluso de lograr en otros procesos del pasado, porque en 3 días se logró derrotar a las fuerzas militares del país que hacían resistencia, que habían dado el golpe y que hacían resistencia. Y eso fue el resultado de una conjunción, una confluencia del pueblo que venía luchando en el escenario de las calles, ¿no?, de nuestro país, con las huelgas, la protesta contra el golpe, y un sector militar honesto, democrático, con una visión que concluye también abrazando la autodeterminación. Y eso derrota el aparato militar que formó los Estados Unidos en la primera intervención del 16.
De eso se trata.
La intervención del 16.
Que bajo la sombrilla de la política, de la doctrina Monroe, Estados Unidos invadió varios territorios de América del Caribe, fundamentalmente. Ahí estuvimos nosotros. Y nosotros quedamos...
En su plan de expansión.
Exactamente. Nos quedamos...
Como imperialismo emergente.
Nos quedamos como una neocolonia de Estados Unidos, formal. Eso duró aproximadamente 30 años, pero eso comenzó a hacer agua. Y ya la quiebra de ese sistema de dominación
política... Más de 30,
política,
realmente, más de 30, porque fue desde el 24, del 16 intervienen 8 años de presencia directa militar de los Estados Unidos.
Sí.
Formación del ejército tutelado por Estados Unidos,
años.
La Guardia Nacional casi.
Sí. Porque eso comienza a presentar crisis, ese sistema neocolonial, con la expedición de 1959, que aunque no derrotó militarmente a Trujillo, pero sí políticamente. Y ahí es que Estados Unidos ve que ya el modelo no va, participa, se adelanta a los grupos progresistas para salir de Trujillo y mantener el control. Y más o menos lo logra, porque los que participan en el ajusticiamiento de Trujillo habían...
Era gente vinculada a los Estados Unidos,
a la CIA,
sí.
y cada vez que se estudia se ve que era una conspiración organizada por la CIA.
Fue un ajusticiamiento del tirano preventivo de un cambio profundo,
efectivamente,
hacia la democracia y hacia la autodeterminación del país,
efectivamente. Pero eso no pudo contener el proceso ya de cambio que venía.
No, a donde se le desencuaderna el problema es cuando triunfa Bush en las elecciones, que no era su candidato, ¿no?
Cuando triunfa Bush y sale esa constitución de Bush, que entonces esclarece, marca diferencia entre lo que es el pueblo trabajador, el imperialismo por un lado, y sus asociados en el país, ¿sí? esa oligarquía asociada, y por eso se inicia la conspiración. Dan el golpe de Estado, no lo logran.
No logran estabilizar el golpe, no. Le dura 2 años.
Sí, y estalla la guerra del 65, una guerra eminentemente popular, y eso lo obliga a ellos entonces a producir una invasión desproporcionada para la población.
Pero para que se entienda bien, la lucha contra el golpe, a partir de una confluencia del PRD, de un sector del social cristianismo con actitud democrática antigolpista, y de las izquierdas, los tres troncos de las izquierdas, logran una determinada situación de colocan al triunvirato en condiciones de ingobernabilidad, que es lo que posibilita que los militares, especialmente bajo el liderazgo de Fernández Domínguez, que estaba muy cerca de Bush y que había sido sacado con Bush del país hacia Puerto Rico, ese sector, primero pequeño, comienza a crecer en el seno de las Fuerzas Armadas y forman el movimiento constitucionalista.
Sí, porque...
Con la idea de un contragolpe.
Porque hay que destacar la participación en todo este proceso de la izquierda dominicana, que aunque era pequeña...
Bueno, el 14 no era pequeño, el 14 era una fuerza grande.
Atinó a tomar las decisiones correctas en ese momento, claro, de la coyuntura. Supo entender la coyuntura.
Asumió la bandera del restablecimiento del gobierno de Bush y la bandera programática de la Constitución del 63, algo sumamente importante. Sí. Eso produce la confluencia con el sector militar, que intenta un contragolpe democrático, pero que al precipitarse por una serie de factores, ¿no? Y ellos tenían la consigna que si descubrían algo, las fuerzas del poder y del enemigo actuaban como quieran cuando no tuvieran dadas todas las condiciones. Y eso llevó a que la acción militar de los constitucionalistas confluyera con todo el torrente popular y se convirtiera en insurrección. En una insurrección fulminante, en la batalla del puente, se decide la victoria de esa revolución democrática, ya con un proceso de conformación de nuevas fuerzas militares,
sí,
que eran el resultado de los constitucionalistas, soldados constitucionalistas y del pueblo armado.
Sí.
Entonces ya estaba... El poder imperial de los Estados Unidos estaba frente a una revolución de profundidad democrática popular. Y dijeron no. Porque evidentemente eso iba en contra de su determinación. Era, claro, un acto de autodeterminación del país. Y ahí ese fue el propósito inicial de la invasión. Sustituir al viejo ejército e impedir el triunfo de ese proceso.
Restablecer el sistema neocolonial.
Claro.
Restablecerlo. Y ese fue un proceso sumamente sangriento. Hay cosas que son extraordinarias que uno ve. En esa época, hay que pensar que en esa época el país tenía unos 4 millones de habitantes.
Sí.
En la capital no había entre 450 mil y 500 mil habitantes. Esas son las proyecciones que se hacen, porque estaban a mitad de década, claro, y el censo se hace de cada 10 años. O sea, que era una población relativamente pequeña, era manejable. Una revolución en los zapatos de ese monstruo poderoso que tenía toda la plenitud del poder en esa época, que también, claro, hay que señalarlo.
No era su fase de decadencia, ahora, era su fase de auge.
Sí.
Y de control, de gran control del continente, con la excepción que fue la señal que ellos captaron de Cuba.
De Cuba.
En términos de proceso de nueva independencia.
Pero no tenían otra oposición en América Latina, seria.
Claro.
Sí, todos los países.
No, y a escala mundial. Sí. A escala mundial tenía mucha hegemonía, aunque existía el campo socialista. De toda manera, como concluye la Segunda Guerra Mundial con un determinado pacto, nuestra América era un área de influencia no tocada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Exacto.
Era, de hecho, lo que ellos definieron como su patio trasero, se aceptaba internacionalmente la hegemonía de Estados Unidos sobre el resto de las Américas.
El número de soldados que participaron en la invasión se dice que de 42 mil soldados.
Justamente el número de las fuerzas militares internas que habían sido derrotadas.
Exactamente. O sea, ellos suplantaron las fuerzas trujillistas neocolonialistas por su propia...
Sí, el ejército que ellos crearon.
Exactamente.
El ejército que ellos crearon y que en el periodo de Trujillo, con la colaboración de Estados Unidos, se moderniza y se constituye en un ejército relativamente fuerte para las condiciones del país. Ese fue el ejército que fue derrotado. Primer propósito, parar esa revolución, contenerla. Segundo propósito, sustituir ese ejército e imponer de ahí en adelante, y vamos a entrar en eso en el próximo bloque, de ahí en adelante imponer un proceso contrarrevolucionario de mucha profundidad, que me parece, y fue la idea que tuvimos en el programa pasado, merece un examen y una reflexión de mucho más profundidad que la que se ha hecho para entender el cuadro actual del país y lo porqué del retraso que tiene la República Dominicana en relación con otros procesos que se están dando en nuestra América, en otra parte del mundo, en este momento de decadencia y declive de los Estados Unidos, del sistema imperialista occidental. Vamos a pausar para entrar entonces en la contrarrevolución propiamente dicha.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Este tema, Aníbal, es un tema muy importante. Y en las conversaciones que hemos tenido previa a este espacio, a este programa, hemos hablado de que es necesario enfocar su diferentes vertientes, sus diferentes componentes, para entender claramente lo que acontece. A diferencia de la intervención del 16, del 16 al 24, fue una intervención de expansión del imperialismo. Esta fue una intervención contrarrevolucionaria. Y en consecuencia, la contrarrevolución que implicaba era una contrarrevolución imperialista, bajo tutela imperialista. ¿Qué pasó al inicio? Que lo que sobresalía era la política criminal que se inicia tan pronto se firman los acuerdos de paz negociada con la muerte de Pichirilo, el asesinato de Pichirilo. Ahí comienza la muerte selectiva dirigida por la CIA con los mecanismos internos del viejo ejército que ellos estaban restaurando, ¿no? Sí. En la lógica esa que tú decías de los neocoloniales. Entonces, ese tema fue un tema muy dominante, porque es una forma política de exterminio.
Pues mira, en una población tan pequeña como era la nuestra, un movimiento revolucionario prácticamente que se concentró en la ciudad de Santo Domingo, de una baja población, las operaciones de
contrainsurgencia. Sí, se concentró porque frenaron con la intervención el proceso que venía de adhesión de todas las provincias.
Exacto. Era fácil convertir este país incluso en un laboratorio de acciones de contrainsurgencia. Todavía en el entorno de donde estaba la embajada, en Gascue, norteamericana, hay unos grandes edificios, todo muy cerrado. Donde estaba las oficinas de la ID, crees entonces, que sí. Fue la USAID después.
Mampara de la Agencia de Central de Inteligencia, ¿no?
Pero mira lo que dice un periodista norteamericano del New York Times, el periodista se llama apellido Gall, ¿sí? Que la política de terror, que fue una barbaridad, tenía como objetivo esencial controlar los barrios, que fue la fuerza principal que derrotó a los militares en la revolución del 65, es decir, eliminar lo que era la base popular de los grupos más democráticos, los grupos de izquierda, para entender un poco qué pasó también con la izquierda. Esa política de terror fue a tal grado que ese señor, Norman Gall, se llama, escribió, y eso se recoge en un libro de Esteban Rosario, sí. ¿sí? Escribió en el New York Times que en 1965 había un muerto o desaparecido cada 34 horas durante todo el 65.
Más de uno diario.
¿Tú te imaginas? Dice que en 1970, al final, en diciembre, el Nacional publicó una página con 186 asesinatos o desaparecidos. O sea, era una violencia de liquidación masiva de población, claro, de los barrios.
Todo dirigido por la CIA, instrumentado a través de los organismos de inteligencia de las fuerzas restauradas, policía y fuerzas armadas, servicios secretos y demás.
Eso dice que desvincularon la policía de lo que era para manejarla ellos directamente con sus entrenadores, su adoctrinamiento ideológico.
Anthony Ruiz fue el asesor principal, que es Hernán Mitrione, el que mataron a los Tupamaros en Uruguay.
Pero esa violencia, ese terror, llegó a ser tan indiscriminado que recordemos el caso de los 5 muchachos de Héctor J. Díaz.
Ese era un típico acto de terror hacia los barrios.
De terror puro. Eran jóvenes que iban de los 16 a los 21 años. Salían del velorio de otro muchacho que había muerto en un accidente, lo apresaron, lo asesinaron y lo repartieron los cadáveres en varios puntos diferentes de la ciudad.
Porque la acción terrorista selectiva tenía dos vertientes, a su vez. Una, los cuadros revolucionarios, los dirigentes, los potenciales líderes, no solo de la izquierda, de los tres troncos, MPD, PCD, Partido Comunista, 14 de junio, sino también del propio PRD y militares constitucionalistas. Ahí hay una larga cadena de asesinatos, pero al mismo tiempo el terror en los barrios. Ahí no se mataba por la militancia propiamente dicha, sino por el efecto.
O sea, lo que se estaba haciendo ese terror en los barrios era eliminar la base social
meter terror, ese es el principal enemigo de la libertad, es el miedo.
Efectivamente, volver a ese terror de Trujillo, no te meten eso, que te matan, que eso es peligroso,
claro.
La madre.
Entonces eso iba reduciendo la base social de apoyo progresivamente.
En un
marco de resistencia heroica también, porque se resistía al terror,
claro,
y se enfrentaba al terror,
claro.
Pero hay una política de desgaste ahí. Ahora bien, eso fue lo más abrumante y agobiante, ¿no? Porque obligaba a clandestinidad, implicaba cárceles, apresamientos.
Bueno, tú eres de los que tiene experiencia de esa
exilio, en fin, todo esto. la clandestinidad, todo eso. Entonces, eso me implicaba dedicar una serie de energía en esa vertiente. Y estaban pasando otras cosas que quizás no se le podían dar la atención debida, porque no era un programa solo de exterminio y de terror. Era un programa contrarrevolucionario con múltiples vertientes. Una de ellas era la relacionada con el tema cultural, vamos a decir, y su componente sistema educativo. Es decir, diseñar una enseñanza que fuera secuestrando la memoria histórica para las nuevas generaciones.
Sí.
Y lo lograron. Porque evidentemente la gente que iba saliendo de los liceos...
Hoy
y de la
tú vas a la, y chequea el programa de estudios de la escuela básica y no tiene nada de historia.
Claro.
Los jóvenes van a la universidad y no saben de la historia
reciente,
o sea, de Trujillo para acá y no saben nada.
Claro.
Y no saben nada. Pero fíjate, lo que es una contrarrevolución diseñada, pensada, el embajador Kunming de esa época se sentaba en el Consejo de Desarrollo junto a Balaguer, donde se discutían los planes de desarrollo, para dónde iba la reconstrucción del país, él se sentaba junto a Balaguer. ¿Por qué de hecho el otro gobierno era el gobierno de la invasión, representado por, claro, por ese señor? Entonces Balaguer manejaba algunos aspectos, claro, de la vida
lo que ellos le concedían, lo que ellos, sí, le concedían.
Algunos aspectos de la, porque Balaguer estaba encargado, entiendo yo ahora, que estaba encargado de crear y montar el sistema electoral, de ese juego de la democracia liberal. Todos los demás estaban ellos. Ellos tenían una gran preocupación porque en los informes de la CIA lo dicen en varios sitios, del problema de la estructura de la población dominicana, que el 70% era campesino, sí, era rural, una sociedad rural, muy pobre, un campo con características muy atrasadas, y ellos entendían que ese era un campo
fértil. Y que comenzó a despertar después de abril.
Sí, y que era un campo fértil para que la...
En abril hay poca participación campesina, sí, comienza a despertar después, sí, de abril, y ahí...
Entonces, fíjate, se ejecuta un plan de urbanización que traslada, comienza a trasladar masivamente campesino hacia la ciudad hasta crear esta mega metrópoli. Santo Domingo tiene 3 o 4 millones de habitantes, 3.500.
No, pero eso también, eso también era forzado por la alta concentración, sí, de la propiedad,
pero si
de la
lo,
tierra.
Si lo piensas, ese es un cambio del tipo de población dominante en la ciudad, de una población que ya se había educado, claro, en la lucha por la libertad, antitrujillista, por una lucha, por una población predominante de personas de pensamiento más atrasado, porque venían del campo.
Que por falta de formación, sí, de escolaridad.
Sí, sí, eso era.
Y ahí entra la zona franca.
Y entonces
todo el sistema industrial de zona franca.
Y parte de ese plan es la modernización del campo, el plan de creación de caminos vecinales de Balaguer, la reforma agraria, que fíjate que todos son cosas que pueden ser positivos, pero que quedaban en lo que es caricatura.
Claro.
Porque no al final no incidían en una verdadera transformación del campo, pero vaciaron el campo de población a tal grado que a los 40 años las proporciones se invirtieron.
Y mientras en el sistema educativo operaba lo siguiente: la UAS era una conquista de la lucha.
Conquista de los sectores.
Y la mantuvieron ahí, pero inmediatamente diseñan un plan de creación de universidades privadas.
Sí, sí.
Que es creciente, ¿te entiendes?
Porque lo de la universidad es algo que hay que estudiarlo.
Y entonces lo de la universidad se va deformando también a partir de los procesos de cooptación de las fuerzas políticas que estuvieron en abril. El PRD sale izquierdizado de abril y termina derechizado y tutelado por los Estados Unidos.
Mira, el proyecto
El PLD que se desprende del PLD termina también en esa misma forma. Ni hablar todo el tema de la recomposición del socialcristianismo con el balaguerismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esa otra vertiente, ¿cómo actúan en lo político? Frente a los intelectuales también, los procesos atractivos de intelectuales, de sustracción.
Y abrieron la inmigración hacia Estados Unidos.
Claro, la abrieron, y abrieron la inmigración precisamente para sacar de aquí militares constitucionalistas, activistas de izquierda. El ensayo principal lo hicieron en San Francisco de Macorís. Entonces, es una contrarrevolución con múltiples vertientes, y un componente cultural e ideológico muy fuerte.
Introdujeron
los medios de comunicación.
Introdujeron la droga.
Claro.
La droga en el país surgió en los puntos que eran más calientes en la lucha antibalaguerista.
Y eso tenía que ver con los barrios.
Exactamente.
Porque el tema del microtráfico,
sí,
lo desarrollaron directamente desde los mecanismos de Estados Unidos.
Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, que fue un bastión de esa lucha.
No, y Villa Francisca, sí, y Villa Consuelo.
Y eso se expandió a
Guachupita,
San Francisco de Macorís.
No, San Francisco hicieron
a Moca,
un plan piloto.
A Moca, etcétera. Todo eso es parte de eso. Pero te decía que de los aportes de la izquierda, que no se valora mucho, no se menciona, de los aportes culturales, fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo lo pienso, ese aporte es solamente comparable por su impacto social con el proyecto de este gran educador.
¿Quién?
Del que transformó la educación de Hostos. Tú buscas en la historia educativa y no hay nada que se pueda comparar con la transformación de la universidad.
En una universidad con co-gobierno universitario, con libertad de cátedra.
Exacto. Eso es un proyecto que impactó de tal manera.
Ahora, ese proyecto no perduró, fue degradado hasta los niveles.
Pero mira, aún así todavía perdura. Sí, porque eso tú no lo demontas. No lo puedes desmontar en 2 o 3 años. Igual que la educación ostoniana. La educación ostoniana la desmontaron al final de cuentas, pero no fue de la noche a la mañana.
Otro factor fue lo siguiente. Si tú agarras el tema de el sistema de propiedad industrial comercial de la República Dominicana, de los servicios públicos, en el momento de abril del 65, del golpe de Estado, después de el ajusticiamiento de Trujillo y el hecho de que gran parte de la propiedad de la tiranía y del tirano y su familia pasaron a ser propiedad de Estado.
Sí.
Propiedad, las fincas más modernas del país, los comercios más grandes, ¿no? Incluso comercio importador bajo control local, las industrias, los ingenios. Ahí hubo una política sistemática que precede la privatización propiamente neoliberal, de ir injertando la oligarquía y su lógica de apropiación de esos medios en el sistema de Estado, en los consejos de dirección, en todo esto, ¿no?
Mira, en hubo una época que se promovía que frente a la ineficiencia de los gerentes que venían como funcionarios del gobierno en las empresas de Estado, que se sustituyera por gerente del sector privado. Y ahí llegó Kunhan a la industria azucarera. ¿Y qué hizo Kunhan? Que la quebró, y entonces la cuota que tenía el CEA, que era el mayor emporio...
Y Gaitán Boucher estuvo ahí, Gaitán Boucher.
La pasó para
el CEA.
Para el Gulf and Western, ¿sí?
Gaitán Boucher, que era un tipo, sí, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia.
De la cartonera de Haina, pusieron ahí a un empresario que la quebró y sacó él otra cartonera. De la... Y así
cementera lo hicieron
de Pidoca,
también. En Pidoca.
En Pidoca también.
En industria de Corde, sí, en industria azucarera hicieron esto. Entonces, con las propiedades azucareras, cómo las fueron traspasando a nuevos propietarios, a generales, a todo esto, ¿no? Era un programa que explica 60 años de dominio de derecha, conservador, contrario a lo que se hubiera producido en el caso de que la fuerza de la soberanía del país, con una vocación de cambio social, se hubieran desarrollado libremente.
Mira, sin esos obstáculos. Los países que hoy crecen vigorosamente y que son los países que están dominando el mundo, las principales empresas están en manos del Estado. Operan en el mercado, sí, la dejan operar en el mercado, incluso con cierta participación de inversionista privado en cierto grado, pero el control final lo tiene el Estado. Y tiene el caso de China, tiene el caso de Rusia. China hoy se debate que sí, que no, pero nadie puede, pero se debate como la primera economía mundial. Y Rusia pasó a ser de una economía que decían, no, que como España, que como Italia, hoy es la cuarta economía mundial, superó a Alemania, superó a Japón. ¿Y qué tienen de común? Que los principales medios de producción están en manos del Estado. Y, bueno, hay otro caso, que es el caso de Vietnam, que crece aceleradamente.
Sí.
Bajo ese mismo modelo.
Con esa combinación.
Sí, con esa combinación.
Y además, elementos, en algunos casos, elementos de propiedad social, no solo estatal.
Efectivo.
Pero bueno, es para indicar la transformación que produce esa contrarrevolución en sentido negativo en un periodo que ya llega a los 60 años, ¿no?
Sí.
Todos esos factores confluyentes, integrados, el exterminio de dirigentes, la política de asesinato, la política de terror, la expansión del capitalismo dependiente, no hemos hablado, la entrada de los bancos de Estados Unidos, entrada de las nuevas multinacionales mineras,
sí.
Todo eso.
Yo quiero saber de qué este país se beneficia de que el oro hoy tenga precios récord en los mercados internacionales.
Claro.
El precio del oro anda por encima de los 4.000 dólares la onza. ¿Y qué le llega al país? Que el gobierno, con una crisis fiscal, que no sabe cómo la va a resolver.
Sí. Entonces, todo eso implica una derrota estratégica del movimiento de izquierda transformador democrático del país. Porque una parte ha sido sustraído y ganado hacia la derecha, y otra parte ha sido
reducido, aislado. Que una de las grandes cooptaciones que hizo el imperialismo fue la del famoso líder Francisco Peña Gómez, líder popular, que representaba los intereses. Las masas pobres se veían reflejadas en él, caso pocas veces. Terminó siendo un apaciguador de la rebeldía popular.
En todo
a tal grado que declaró a Joaquín Balaguer el padre de la democracia.
El PRD que estuvo en abril.
Ese mismo PRD.
Los factores, ¿no?
Que estuvo en abril. El padre de la democracia.
Y lo que pasó a nivel del PRD y lo que pasa en una gran parte de las izquierdas. ¿Cómo se reducen las izquierdas? Entonces, para un proceso de recomposición de la izquierda hay que entender plenamente los factores y contrarrestarlo en un periodo más favorable que se avecina ahora, porque además todo eso en una dos tercios de isla, de una isla pequeña,
sí,
en el Caribe,
sí, sí,
en la cercanía de los Estados Unidos, después de una invasión, con todos los mecanismos que se heredan militares, CIA, MAC, AID de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces el harakiri que hace la izquierda y las acusaciones y contraacusaciones entre ellas en cuanto a los errores. Sí, hay que ver los errores, pero hay que ver qué fue lo que pasó.
Hay un programa.
¿Cuál es el factor determinante de que las cosas estén como estén? ¿Y cómo contrarrestar eso a partir de ahora? Porque el tema memoria histórica, eso hay que recuperarlo. Y aunque sea de un esfuerzo primario, reducido, pero hay que tenerlo en cuenta. La imposición de la política racista, eso también es todo un programa, ¿tú entiendes? Pero bueno, vamos a dejar esta parte ahí y pausamos.
Cuidado, cuidado, tiro blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro blanco.
Hemos hablado de que existe una oportunidad de recuperación que se está dando en muchos procesos del continente y en la cercanía, incluso en el Gran Caribe, con lo que está pasando alrededor de Venezuela, de Colombia, en fin. la permanencia de Cuba. Y la oportunidad tiene que ver con la crisis múltiple del sistema imperialista capitalista, que tiene un impacto sobre la República Dominicana y que se refleja en la República Dominicana, una crisis de carácter estructural, donde las desigualdades sociales son tremendas. Y el hecho de que crezca la economía no reduce, sino por el contrario, aumenta el grado de desigualdades sociales. Y los problemas acumulados son enormes. Pero además porque hay una oportunidad, porque el sistema imperialista mundial, con Estados Unidos a la cabeza, está en decadencia. Y emergen las fuerzas soberanas del mundo, vamos a decirlo así. Los procesos de autodeterminación, con diferentes características, con una gran variedad. Ese es el cuadro que tenemos, con los problemas también de carácter cultural, ideológico, dominante, el sistema de medios de comunicación, el sistema educativo de la República Dominicana, el robo de la memoria histórica a las nuevas generaciones. Eso se traduce en déficits sumamente importantes. La reducción histórica reciente de la fuerza de izquierda.
Desencanto. No solamente de las nuevas generaciones, en el desencanto producido por la derrota en las generaciones, en la generación de los 70, de los 80. Cantidad de gente.
Y posiblemente por no tener una interpretación clara de la derrota.
Efectivamente, por no haber una lectura correcta.
Es por entender que es que la izquierda fracasó, ¿no? Sí, es que a la izquierda la machacaron de múltiples formas. Un poder, una superpotencia mundial de una dimensión tremenda, ¿no? Pero por eso es que la brecha, la oportunidad, es sumamente importante. Cómo se está debilitando el sistema. Claro, a nivel insular es todavía más difícil. Y en este caso de esta isla, después que Cuba logró lo que logró, ¿no? Pero hay un desafío por delante. Y está planteado el tema de la recuperación de las fuerzas revolucionarias y transformadoras de la República Dominicana. El cómo lograrlo a partir de los grandes problemas que afectan a la sociedad.
Mira, el modelo nuestro, incluso, que lo venden como vitrina, está en crisis. La economía está dejando de crecer, está aumentando la inflación y tenemos un problema de deuda externa que pesa. Un déficit fiscal, que es el que genera la deuda, que no tienen cómo resolverlo, porque los ingresos del Estado los pagamos los trabajadores, los pobres, y ya no hay cómo penalizar más a los pobres. En los gobiernos del PLD aplicaron entre, creo que, 4 reformas, y toda esa reforma fue imponer impuestos a los pobres, porque los ricos son intocables.
Pero agrégale la crisis ambiental, con el componente de crisis de agua.
Y la conciencia.
Por los daños que en el marco de ese crecimiento se le ha hecho al patrimonio natural del país, para la acumulación de capital, para lograr élites capitalistas y corporaciones transnacionales con niveles de ganancias extraordinarios, ¿no? Entonces, eso plantea un problema muy serio, porque la escasez de agua obliga a enfrentar ese tema.
La conciencia de la población campesina de la propiedad de los recursos de que dispone, sobre todo el recurso agua, y por eso su protección y lucha contra la enajenación de esos recursos. Los campesinos hacen conciencia de eso, y ahora tú ves que son, en la mayoría de movimientos pro defensa de los recursos naturales, una gran parte son de esos pequeños productores, campesinos, etcétera, más el resto de la población.
Claro.
Pero eso es un avance.
Y hay luchas simbólicas que te indican la importancia de ese proceso. Miranda, la lucha contra Barrigón.
Exactamente.
Ahora lo que se está produciendo alrededor de la Laguna de Cabral, un tesoro del país, ¿no? Que la están secando. Con una aplicación de política privatizadora.
Pero la lucha contra la construcción de la nueva laguna de Cola.
La presa de Cola
fue campesina.
Sí.
Y los campesinos se impusieron, que ahí no, por cerca de Monteplata, en esa zona.
Claro. No. Y el poder entonces la quiere meter en otro lado.
Efectivamente.
Y vuelve la confrontación.
Lo que te digo es un... La conciencia.
Ahora la clave está
la conciencia
cómo...
de la población comienza a aumentar porque comienza a entender cómo van a afectar sus intereses para favorecer empresas multinacionales. El caso de Cotuí ha sido ejemplar. Cómo han desplazado campesinos, cómo han contaminado tierra, cómo han creado enfermedades y esa población realmente. Ha tenido que
ahora
padecer todo eso.
Con todos esos elementos que tú señalas de la crisis económica que se traduce en crisis social, la clave está en cómo transformar eso, colocar el tema del poder, de la construcción de poder. No es un poder simplemente que se asalta. Es cómo hacer de esos movimientos poder territorial, ¿no? Y cómo desarrollar una propuesta confluyente que toca el tema del cambio de poder, de la naturaleza del poder, hacia un poder autodeterminado, transformador.
Es ahí lo que está todavía faltando.
Claro.
Es el retraso. Pero si uno no es pesimista, tenemos que, y hacemos una lectura correcta de lo que está ocurriendo, tenemos que ver que todo eso, todo lo que está pasando en el país se encamina a una situación como esa. Como cuando este pueblo comenzó a pedir la constitución del 63.
Y aquí viene
un aumento de la conciencia
popular. Aquí
viene
un tema que hemos tratado y que hay que insistir en él. A veces se queda un poco rezagado. Cuando hablábamos de la contrarrevolución, olvidamos señalar los cambios constitucionales que produce la invasión. Se relega la constitución del 63, una constitución avanzadísima, impone la del 66 con la lógica del pensamiento conservador de Balaguer, una constitución autoritaria, centralista, profundamente antidemocrática, ¿no? Y ya luego la que la releva, ¿no? Entonces, el tema institucional tiene que pasar a ser un tema blanco de ataque del movimiento político y social de la República Dominicana que quiere cambiar o que se proponga cambiar este país.
Es que
el tema constituyente soberana, popular, es un tema capital para la transformación en el plano político.
Justamente, las organizaciones democráticas tenemos que llevar ese mensaje a las masas, hacer de ese análisis parte de su conocimiento para que se sume y para que el pueblo recupere sus iniciativas de transformación.
Claro. En fin, la confluencia de los movimientos por los derechos de la sociedad, por los derechos de sus diferentes sectores, todos los derechos ambientales, ¿no?, que tocan el tema del derecho de la madre tierra, de la naturaleza, el tema de los derechos de la mujer, que también ha tomado determinada relevancia frente a las políticas patriarcales, conservadoras que han tratado de imponer, los derechos de las comunidades barriales, de los trabajadores ahora en la pelea con el tema del código
efectivamente
laboral, patronal, sí. Que todavía lo quieren hacer más patronal de lo que es.
El derecho a la salud.
El derecho a la salud. El escándalo Senazo te indica a qué conduce la privatización de lo social, a qué conduce la privatización la privatización de lo estatal. Son grandes temas que se pueden convertir en y lo han sido en determinados momentos, y si confluyen todos ellos, un tema movilizador de la sociedad frente a los factores de poder.
La parálisis del sector laboral frente a la lucha por sus intereses es la que genera ese espectáculo de los sindicatos empresariales. Hablar con ese descaro de quitar la poca conquista que ha tenido el trabajador dominicano, quitársela, insistir por años. Pero claro, eso es por la parálisis del sector de los trabajadores.
Claro, porque los grados de organización sindical son mínimos. Los sindicatos existentes están bajo la tutela del sistema y no se han buscado las nuevas formas de organización de los trabajadores, de la clase trabajadora, integrada por todo el que sobrevive con su propio trabajo. Pero bueno, se nos agota el tiempo, tenemos que despedirnos y estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Un fuerte abrazo.
Buenas tardes por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao el concierto Amada Amante, con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera.
Este amor que
y el merengue contagioso de la tradición, Conjunto Quisqueya.
Felicítame.
Sábado 8 de noviembre, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La magia del bolero y la balada interpretada por Dani Rivera.
Decirme que tú eres.
Y a disfrutar con la energía del Conjunto Quisqueya. Información al 809-922-1439 y al 939-305-3555. Busca tu boleta en el Supermercado Nacional y Jumbo.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevista, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Y Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar. Lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota. Que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Por la ventana son las 6 de la mañana y tú estás pegadita a mí. No quiero ni respirar por miedo a arrebatarte del sueño y te des cuenta que contemplo lo que Dios me entregó. La vida estuvo de mi lado, parece haberse enderezado mi camino por ti. El día apenas ha empezado. Yo no sé.